Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Pierde fuerza discusión sobre Venezuela en la recta final de la Asamblea de la OEA. Pandilla MS-13 en la mira de legisladores en Washington. Rechazo ante cambios de la cúpula militar en Venezuela. Ola de calor extremo azota sudoeste de Estados Unidos. ¿Y por qué la industria automotriz le apuesta a los vehículos livianos?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Sin decisiones concretas acerca de Venezuela, entró en su recta final la Asamblea General de la OEA que se realiza en Cancún. La discusión sobre cómo hacer frente a la crisis perdió fuerza, pero los cancilleres prometieron seguir dialogando en búsqueda de acuerdos. Continúa nuestra cobertura desde todos los ángulos de la Asamblea con los enviados especiales de La Voz de América a Cancún, Gesell Tobías y Celia Mendoza. Y Gesell, comenzamos contigo. ¿Por qué la frustración de las delegaciones en favor de un acuerdo sobre Venezuela?
Debido a que desde el principio parece ser que las delegaciones lideradas, por supuesto, por la nación sede México, pero también Chile, Estados Unidos, Canadá y otros países, estas naciones que apoyaban firmar un acuerdo y lograr un acuerdo sobre Venezuela, se mostraban muy confiadas en que este sería el lugar y el sitio en donde finalmente conseguirían ese objetivo. Al parecer estaban confiados en que conseguirían estos votos porque ya habían hablado con algunas naciones, específicamente Surinam, Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago, y ya habían acordado votar en favor de esta noción. No obstante, finalmente, a la hora de votar, parece ser que estos países dieron un paso al costado y decidieron abstenerse, lo que no contribuyó al consenso, y finalmente no se obtuvo ningún documento aprobado sobre la situación en Venezuela, prácticamente congelando cualquier posibilidad de avanzar sobre este tema.
En la asamblea dedicada al diálogo y la concertación, los cancilleres de la región no lograron encontrar acuerdos concretos sobre el futuro de Venezuela.
Yo no creo posible que podamos tener un documento en el marco de esta reunión. El objetivo no es la declaración per se. La declaración es fácil de lograr. Los votos, al final de cuentas, pues podemos obtenerlos. El tema es que esa declaración tenga un efecto sobre la realidad en Venezuela, sobre lo que está pasando.
No obstante, a pesar de que la discusión sobre la crisis política y social que viven los venezolanos se fue evaporando lentamente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aquí en Cancún, México, el canciller de Guatemala, Carlos Muñoz, sostuvo que el tema continuará en otros foros.
Todo lo que le pedimos a Venezuela es el respeto de la ley a todos los sectores, que no dejen la negociación. El diálogo es lo más importante, el diálogo es lo único que les va a poder finalizar la crisis. No hay una solución violenta al conflicto que tienen, por lo tanto sería un grave error seguir agravando esta crisis.
La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, señala que la división sobre Venezuela, encontrada en Cancún, demuestra que es hora de cambiar de tema.
No va a haber un acuerdo sobre ese tema, al parecer, así es que yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer otras instancias y mecanismos de integración regional.
Espinosa enfatizó que la prisa de los cancilleres por tomar decisiones sobre Venezuela fue el mayor tropiezo para conseguir acuerdos.
Realmente no nos podíamos pronunciar sobre un texto que prácticamente no conocíamos. Hay que decir que ese texto, supuestamente elaborado por un grupo de países, no fue consultado ampliamente, que hubo un serio problema de procedimiento con ese texto. Incluso eso se reflejó en la división interna.
Ahora mismo, Angélica, el objetivo principal prácticamente es conseguir que Canadá se ubique como presidente de la Comisión de Derechos Humanos dentro de la Organización de Estados Americanos para que la puerta a seguir tratando el tema de Venezuela continúe abierta.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Gesell. Y pasamos con Celia Mendoza, también allí en Cancún. Celia, ¿cómo ha respondido la delegación de Venezuela a las continuas críticas por parte de esos países que sí apoyan que se apruebe una resolución?
de manera contundente y en ocasiones grosera, como han manifestado algunos de los miembros de las diferentes delegaciones, ya que Delcy Rodríguez ha atacado y usado su poder de réplica cada vez que ha tenido la oportunidad, llamando a los miembros que defienden esta resolución perritos falderos en ocasiones e inclusive acusando al canciller de Costa Rica de ser un inalfabeto, una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento político. 80 días después del inicio de la más reciente ola de protestas en Venezuela, según el Ministerio Público de ese país, se han registrado 74 muertos, 1.354 heridos en los enfrentamientos hasta el 7 de junio. Entre tanto, en el frente económico, la inflación podría alcanzar el 720% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. La situación ha generado urgencia y preocupación por parte de un gran número de los países miembros de la Organización de Estados Americanos reunidos en Cancún en busca de una solución a la crisis.
Aquí todos debemos asumir una posición a la altura de las circunstancias que se están viviendo en Venezuela.
Explicó en conversación con La Voz de América el embajador de Colombia para la OEA, Andrés González Díaz, quien describió el sentimiento tras la derrota inicial de la resolución de acción para Venezuela y los esfuerzos para restablecer las bases democráticas en esa nación sudamericana.
No podemos, como lo dije, hipotecar la credibilidad de nuestro país siendo indiferentes o siendo imprecisos o ambiguos sobre una situación que lamentablemente cada día empeora.
El llamado sigue teniendo eco a pesar del argumento continuo del gobierno de Nicolás Maduro de que es un esfuerzo de injerencia, al tiempo que responsabiliza a la oposición por la violencia.
La misma situación en Perú, la misma situación en Costa Rica. Les cuesta mirar al interior porque tienen solamente una mirada bajo el mandato que le dan desde los Estados Unidos para agredir y atacar a Venezuela.
Y realmente estas son las afirmaciones que ha venido haciendo durante toda esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos Venezuela, manifestando que esta resolución no tiene ninguna base real, que ellos no están violando los derechos humanos de sus ciudadanos, que no existe ningún tipo de problema y que además de esto está siendo manipulada por la injerencia de los Estados Unidos.
Celia Gesser, muchas gracias por su cubrimiento especial. Es evidente que aunque la Asamblea culmine sin resolución sobre Venezuela, la OEA no ha dicho la última palabra sobre la crisis de ese país. Y recuerde que La Voz de América transmitirá en vivo a través de Facebook la conferencia de prensa de cierre de la Asamblea General de la OEA a las 8 de esta noche, hora de Washington.
Más adelante, exdirector de Seguridad Nacional advierte sobre futura injerencia rusa en las elecciones y nuevas revelaciones sobre sospechoso de ataque contra legisladores.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
¿Hubo colusión entre el presidente Donald Trump y piratas rusos para afectar la elección de 2016? Esa fue una de las preguntas que el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional tuvo que responder ante legisladores de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
En calidad de ciudadano privado, testificó ante una comisión del Congreso el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, afirmando que la presunta interferencia rusa no afectó el proceso de votación en 2016.
No tengo ninguna evidencia de que a través de intrusiones cibernéticas los votos se hayan alterado o reprimido de alguna forma.
El legislador republicano Trey Gowdy le preguntó sobre otra información clave con la que contaba cuando dejó su cargo en enero de 2017.
¿Vio alguna evidencia de que Donald Trump o cualquier miembro de su campaña haya coludido, conspirado o coordinado con los rusos o cualquier otra parte para infiltrar o impactar nuestra infraestructura electoral?
No más allá de lo que ya se dijo en fuentes abiertas, ni más allá de lo que esta comisión ya vio o escuchó directamente de la comunidad de inteligencia.
¿Pero por qué no se informó con más prontitud e ímpetu al público estadounidense sobre las preocupaciones que existían sobre la supuesta interferencia rusa? Le preguntaron los legisladores.
Fue un paso sin precedentes. Primero, como saben bien, tuvimos que examinar cuidadosamente si el desclasificar la información comprometía fuentes y métodos. Segundo, había una elección en proceso y muchos nos hubieran criticado, tal vez por tomar partido.
El exfuncionario también dejó en clara los escenarios que más le preocuparía que se desenvolvieran en las elecciones de 2020 y cómo hacerles frente.
En el ámbito de la ciberseguridad me preocupa la vulnerabilidad de la base de datos estatales que registra votos. Como Congreso, pensaría en otorgar préstamos a los funcionarios estatales para ayudarles a reforzar su ciberseguridad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La comunidad hispana en Estados Unidos es la más afectada por las actividades de pandillas como la MS-13. Esa fue una de las conclusiones de una audiencia en el Senado.
En lo que va de este año en Estados Unidos, la pandilla conocida como Mara Salvatrucha 13 o MS-13 ha sido vinculada públicamente a decenas de asesinatos, violaciones y asaltos de alto perfil en todo el país. Durante una audiencia judicial en el Senado, el demócrata Al Franklin le preguntó al director de la Oficina de Refugiados, Kenneth Blanco, sobre una de las razones por las cuales es difícil luchar contra este grupo criminal, la falta de confianza entre la comunidad inmigrante hispana hacia la policía. A lo cual Blanco respondió.
Pero hay una serie de razones por las que la gente puede no querer llamar a la policía y gran parte de ellas tienen que ver con el miedo que tienen a las violentas pandillas criminales.
Blanco agregó que la comunidad más afectada por la MS-13 en Estados Unidos son los inmigrantes hispanos. Otra de las preocupaciones de los legisladores son las estrategias que tienen estos grupos criminales para reclutar a jóvenes extranjeros que llegan a Estados Unidos ilegalmente sin la compañía de un adulto. El jefe interino de la patrulla fronteriza, Scott Lloyd, dijo que en este momento existen alrededor de 200,000 niños que llegaron solos al país.
Con respecto a nuestro programa, es equipar a los niños que estén bajo nuestra custodia para que tengan las herramientas que necesitan cuando salen de custodia para evitar la actividad de pandillas y cualquier tipo de violencia.
Según expertos, la MS-13 tiene alrededor de 10,000 miembros en Estados Unidos y muchos de ellos son inmigrantes o descendientes de inmigrantes de El Salvador. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras el legislador republicano Steve Scalise se recupera de las heridas que sufrió durante un tiroteo en un campo de béisbol, el FBI reveló nuevos detalles sobre la conducta del tirador en los días previos.
Para el FBI, James Hawkinson actuó solo y de manera espontánea durante el ataque perpetrado el pasado miércoles en Alexandria. Para los investigadores, los motivos del ataque aún no están claros, aunque descartan vínculos con el terrorismo. Responsables de la investigación describen al atacante como una persona con problemas de temperamento.
Y no puedo decir exactamente lo que estaba pensando en el momento del ataque o sus motivos, pero creo que mientras continuemos mirando sus comunicaciones y sus actividades en línea, tendremos un mejor indicador de sus pensamientos para acercarnos a por qué lo hizo.
En poder del atacante se encontró una lista con los nombres de 6 legisladores, los cuales no fueron revelados por los investigadores. En el momento del ataque, el hombre contaba con 2 armas de fuego, un rifle y un revólver. Este último fue adquirido en noviembre del 2016, posterior a las elecciones. Por otro lado, el republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, agradeció la preocupación sobre el estado de salud del legislador Steve Scalise y confirmó que este está en proceso de recuperación.
Quiero agradecer el apoyo de ustedes y sus oraciones. Él está en la ruta hacia la recuperación y solo tomará tiempo.
En la mañana de este miércoles tuvo lugar la reapertura del parque Eugene Simpson Stadium, donde hace una semana atrás ocurrió el tiroteo. Miembros de la comunidad acompañaron la ceremonia. Belén Mora, Voz de América, Washington, D.C.
Incendios, cancelaciones de vuelos y el desbordamiento de un río son algunas de las consecuencias de una ola de calor intenso que azota el sudoeste de Estados Unidos.
El calor extremo está golpeando el sudoeste del país. Las altas temperaturas han provocado ya varios incidentes, como la ignición de esta planta de compost en el norte de California, que los bomberos combaten a contrarreloj.
El calor que desprende, combinado con las altas temperaturas, provocó la ignición.
Al este de Los Ángeles, algunos habitantes ya podrán volver a sus hogares tras un incendio que arrasó 485 hectáreas. El sofocante calor también está limitando los recursos energéticos.
Cuando apagas el aire acondicionado, el calor arrecia rápidamente.
Tras más de 100.000 reportes de cortes de electricidad en la bahía de San Francisco, los generadores comienzan a compensar el déficit energético. Los niveles de mercurio son tan altos que esta mujer pudo cocinar un filete en el tablero de su auto. Y en Phoenix esperan alcanzar los 49 grados centígrados. Alrededor de 50 vuelos ya han sido cancelados porque temen que las altas temperaturas pudieran provocar fallos mecánicos en los aviones. En la meca del juego, los visitantes de Las Vegas han sido advertidos de no excederse físicamente. Por otra parte, el derretimiento de la Sierra Nevada en el Valle Central de California ha provocado el desbordamiento del río King, que ha inundado las zonas colindantes, motivando la evacuación de cientos de habitantes.
Según los meteorólogos, las altas temperaturas permanecerán hasta el jueves. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, Maduro renueva alto mando militar venezolano.
Los retos de la digitalización informativa y la posibilidad de monetizar estos contenidos, además del futuro de los medios de comunicación impresos, se debaten en Miami. Los detalles en minutos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Después de más de 80 días de protestas en contra del gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro designó un nuevo Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional y nombró a un nuevo ministro de Defensa.
Diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de los cambios en la cúpula militar realizados por el presidente Nicolás Maduro. En diálogo con la Voz de América, el exfuncionario de las Fuerzas Armadas, Pedro Pedrosa, aseguró que Maduro optó por quedarse con lo que el experto llama su mejor cómplice en el sostenimiento del poder como ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Por el hecho de que Padrino López ha logrado amalgamar a ciertos grupos que no están de acuerdo dentro de las Fuerzas Armadas.
Luego del anuncio, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, llamó a desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro y las decisiones que éste tome.
La feroz represión de la dictadura ha asesinado a más de 80 venezolanos.
Es de resaltar que los cambios anunciados por el jefe de Estado en la cúpula militar se realizan a menos de 40 días de las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente.
Los cambios que este año voy a efectuar en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con motivo de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ya suman más de 2 meses de protestas en Venezuela, donde la oposición y el oficialismo han tomado las calles semana tras semana, protestando contra el gobierno o a favor de las medidas del Ejecutivo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las consecuencias de la digitalización de los medios informativos tradicionales es objeto de debate en Estados Unidos.
La Conferencia Hemisférica de Medios Digitales, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, concentró las inquietudes de editores y periodistas de la región que hasta el momento parecen percibir la presencia de plataformas digitales como posibles amenazas más que como aliadas. Así lo dijo el presidente de la CIP, Matthew Sanders.
Bueno, no creo que son fuentes de información, noticias, sino son vehículos. Cada cual tiene su fortaleza. Google por la búsqueda, Facebook por la red social.
Para los expertos es indetenible la expansión digital de medios de prensa. Ante la interrogante sobre la posibilidad de monetizar contenidos, Gonzalo Alonso, representante de la empresa Cisneros Interactive, dice que el provecho económico no estará en la suscripción de servicios informativos.
Internet de alguna manera nació como un ecosistema gratuito de información, un ecosistema donde la información fluye, donde se comparte. Y yo creo que el foco de la monetización va a estar puesto en la venta de publicidad o en la venta de contenido editorial.
El avasallante impacto de la digitalización informativa permite una brecha de optimismo. Y es que algunos expertos aseguran que al periodismo impreso le queda mucho por reportar. Esta es la opinión de Mario García, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, quien no duda en afirmar que el reto es adaptar la escritura a las plataformas.
Va a tener un rol diferente, va a ser menos protagónico dentro de lo que es el quinteto de los medios. Los teléfonos son los protagónicos, diríamos.
La Conferencia Hemisférica de Medios Digitales, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, se realiza cada año y esta es su tercera edición. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En segundos, la inteligencia artificial al servicio de la medicina y vehículos tan livianos como seguros.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la Jirafa con el objetivo de promover la conservación de la especie Masai que habita en Kenia y Tanzania. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la población mundial de estos mamíferos se redujo en un 40% en los últimos 30 años. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta fundamental para los médicos que dependen cada vez más de complejos algoritmos para diagnosticar enfermedades.
Existe una biblioteca automatizada llena de diapositivas microscópicas de tejido humano, conocidas como biopsias. Puede haber hasta 50 diapositivas para cada paciente. Los médicos solían pasar mucho tiempo escrudiñando minuciosamente cada una en busca de señales de cáncer. Ahora, sin embargo, médicos como el doctor Peter Wild y las computadoras del Hospital Universitario de Zurich tamizan estas imágenes, obteniendo resultados correctos el 99% del tiempo.
Si me siento aquí una hora y media mirando las diapositivas, revisándolas todas, en lugar de solo señalar las dos o tres positivas y teniendo en cuenta que puede haber una tasa de error de 0,1%, esto será rentable, porque al final puedo hacer en una hora y media 5 pacientes.
Es solo una de las formas en que los doctores utilizan la inteligencia artificial para ayudarles a hacer su trabajo. Los médicos como el doctor Richard Mead de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña han creado un sistema de inteligencia artificial llamado Benevolent. El programa lee tanta literatura médica como sea posible, aprendiendo de toda esa lectura y presenta nuevos fármacos potenciales.
Ellos interrogan esa información utilizando la inteligencia artificial y llegando a la concepción de nuevos fármacos que podrían ser utilizados en una enfermedad completamente diferente.
El equipo ya ha creado un nuevo medicamento que podría ayudar a los pacientes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Instituto Estadounidense de Estándares y Tecnología le está ayudando a la industria automotriz a construir vehículos más livianos y eficientes, pero seguros.
Todos los vehículos vendidos en Estados Unidos deben someterse a rigurosas pruebas de accidentes. Las piezas que forman la carrocería de automóviles son de chapa, cortadas y conformadas en matrices especiales y soldadas por robots. Tim Fokey y otros investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST por sus siglas en inglés, dicen que esas partes podrían hacerse más ligeras si las pruebas del material fuesen más rigurosas.
Las pruebas de las compañías automotrices son bastante sencillas, pruebas de tensión, entre otras cosas. Hemos desarrollado una nueva generación de pruebas más complicadas y más realistas para simular el comportamiento de los materiales al fabricarse y al ser utilizados.
NIST ayuda a la industria automotriz estadounidense a elegir y utilizar materiales avanzados y livianos, ahorrándoles dinero y aumentando la eficiencia del combustible. En su laboratorio de ligereza automotriz, las muestras de chapa son pintadas de blanco y luego ligeramente rociadas con manchas negras. Las cámaras de alta resolución miden cómo se mueven las manchas mientras se estira la muestra. Esto da mucha más información que el viejo método de medir solamente el estiramiento entre dos puntos. Los científicos dicen que más y más fabricantes vienen a probar no solo los metales, sino también compuestos de polímero reforzados con fibra. Henry Llanos, Voz de América.
Con la celebración del solsticio de invierno en Australia, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cientos de atrevidos nadadores se lanzaron desnudos a las heladas aguas del río Derwent para darle la bienvenida a la estación más fría del año. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.